Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En un par de horas termina oficialmente la campaña electoral en Castilla y León, aunque como es habitual, los partidos han cerrado sus actos hace un rato. El resultado del domingo es impredecible. De hecho, la victoria va a estar reñida entre el popular Alfonso Fernández Mañueco y el socialista Luis Tudanca. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Valladolid ha sido la plaza en la que han cerrado campaña los principales partidos políticos. Los primeros espadas han arropado a sus candidatos en sus actos de clausura, echando el resto en la recta final hacia el 13F. Pablo Casado y una nutrida representación del Partido Popular, con participación de hasta 4 presidentes autonómicos, incluida Isabel Díaz Ayuso, de quien han tirado los populares en este último tramo, han acompañado a Alfonso Fernández Mañueco en el cierre de campaña esta tarde. Los populares siguen aspirando a sacar la mayoría suficiente para poder gobernar sin el apoyo de otras fuerzas políticas, en este caso Vox. Pablo Casado.
Que no nos engañen con carambolas, que no nos engañen con señuelos. No hay más alternativa ni más experimentos. O PP o sanchismo.
El candidato del PSOE, Luis Tudanca, ha repetido cierre también en Valladolid, convencido de que el domingo llegará el cambio a Castilla y León. No basta con ganar, ha dicho, hay que gobernar.
Sino que tengamos la mayoría suficiente para esta vez gobernar. Gobernaremos Castilla y León. ¡Vamos a cambiar esta tierra por fin!
Baño de masas también de los de Abascal, que han celebrado su acto en la calle con su líder nacional. Inés Arrimadas ha acompañado al candidato IGEA y hasta 3 ministras han arropado al líder de Unidas Podemos, Pablo Fernández.
Hoy también hemos contado el informe de los letrados del Congreso, que descarta cualquier error informático en la votación telemática de la reforma laboral. ¿Te acuerdas? Dicen que el voto del diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, es válido, a pesar de que se equivocara y provocara la convalidación de la ley. Los letrados defienden la actuación de la presidenta Meritxell Batet. El PP, sin embargo, insiste en que se vulneraron los derechos de su diputado y por eso han recurrido al Tribunal Constitucional. Cuca Gamarra es su portavoz parlamentaria.
El derecho al voto es un derecho fundamental para el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Esto es por lo que el Partido Popular va a llegar hasta el final, defendiendo un derecho constitucional y diciendo hasta aquí hemos llegado con el pisoteo de los derechos fundamentales.
Sobre el coronavirus, la curva de la sexta ola sigue descendiendo a buen ritmo. La mayoría de los indicadores evolucionan favorablemente, aunque la cifra de muertos continúa muy por encima de lo visto en las últimas semanas. Hoy se han notificado 389 muertos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En lo que va de mes han muerto más de 2.700 personas, casi 3 veces más de los que fallecieron en las primeras 2 semanas de enero. Y el motivo ya lo sabemos. Básicamente, este es el último indicador en mostrar mejoría. En cuanto a la incidencia, ha caído más de 800 puntos en una semana, mientras que la evolución en los hospitales continúa siendo muy positiva. Sin embargo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, dice que todavía es pronto para gripalizar la pandemia.
Hay que tener un poco más de paciencia, esperar a que realmente y cuando hay un control real y total y volvamos otra vez a que ya desaparezca esa transmisión comunitaria y que tengamos un control de los casos, lógicamente podremos estar en el momento de tomar ese tipo de decisiones.
A pesar de ello, las comunidades levantan sus restricciones. Desde la próxima semana, solo Murcia va a mantener limitaciones de aforo y horario en comercios y locales de hostelería. Y, de hecho, solo 5 territorios van a seguir pidiendo pasaporte COVID.
A esta hora, Guardia Civil, Policía Nacional y las policías municipales mantienen un dispositivo especial en la Comunidad de Madrid para prevenir reyertas y peleas como las que se produjeron el fin de semana pasado, que se saldaron con dos muertos. Las bandas juveniles han ido lanzando mensajes amenazantes para este fin de en redes sociales. Juan Baño.
No creo que se vayan a mover mucho y si lo hacen se les va a detectar, nos dice un mando en el operativo dispuesto para este fin de semana. Algunos responsables policiales observan un salto violento en los últimos 5 o 6 meses. El 40% de los integrantes de las bandas son menores de edad, con nula conciencia del delito. Han normalizado el asesinato, afirman. Van a matar. Ocurrió el pasado fin de semana con Jaime Guerrero, de tan solo 15 años, trinitario, según se supo tras su muerte. Más jóvenes y de cualquier origen. La Guardia Civil detuvo ayer a un rumano, además de 2 españoles, implicados implicado en el asesinato de Diego el pasado fin de semana en Usera, y a todo esto con un fácil acceso a machetes, puñales. Carlos Morales, del SUB, pide medidas ya.
Para acceder o comprar un arma sea necesario un certificado de antecedentes penales, un test de psicotécnicos y, por otro lado, que se acredite la persona en cuestión que está comprando este arma.
Y a todo esto, en las redes, ayer la policía detectó 27 mensajes anunciando venganza y sangre. A primera hora de esta tarde iban ya 60, buena parte de ellos falsos. La policía alerta.
La comunidad internacional sigue muy pendiente de Putin y sus movimientos militares en la frontera. Esta tarde, tanto el gobierno británico como Estados Unidos han pedido a sus ciudadanos que abandonen Ucrania ya. La Casa Blanca ha movilizado otros 3.000 soldados a la zona ante lo que cree que puede ser una invasión inminente.
Una acción militar por parte de Rusia puede producirse en cualquier momento, decía el consejero de Seguridad Nacional estadounidense. Puede ocurrir antes incluso del final de los Juegos Olímpicos. Si nos fijamos en la disposición de las fuerzas rusas en Bielorrusia y en la frontera con Ucrania, los rusos están preparados para iniciar una acción militar en Ucrania en cualquier momento.
También la Unión Europea ha autorizado al personal no esencial de sus embajadas a abandonar Ucrania, y la OTAN reúne a esta hora a sus embajadores porque asegura que hay un riesgo real ya en este momento. Con este panorama, saludamos hasta ahora al ministro consejero de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro Matyushenko. Señor Matyushenko, buenas noches.
Buenas noches.
Hace unos días, el equipo de este programa regresamos de Kiev. La gente allí nos decía que nos hemos olvidado de que los rusos invadieron el Donbass, que llevan 8 años en guerra en esa región, que invadieron Crimea. ¿El resto del mundo nos hemos olvidado?
Bien, quería decir que sí, desde 2014 llevamos la guerra contrarrestando la agresión armada rusa contra Ucrania. Y quería recordar que Rusia, según el memorando de Budapest de 1994, se obligó a respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Bien, y en aquel entonces Ucrania era el tercer país con mayor arsenal nuclear del mundo y aceptó renunciar las armas nucleares. Lo que aconteció en 2014 es que Rusia, en violación de los compromisos con Ucrania, inclusive del Tratado Bilateral de Amistad de 1997, invadió de forma, yo considero, traicionera, primero en Crimea y después en el Donbass, ocupando ciertas áreas de las regiones de Lugansk y Donetsk. Todos recordamos el acto terrorista que llevó a cabo por las tropas llevado a cabo por las tropas rusas en julio de 2014, derribando con el misil Buk el avión civil MH17 con 298 pasajeros a bordo. Uh-huh. Al transcurrir 8 años desde el comienzo de la agresión armada rusa, vemos que Rusia sigue en realización de la guerra híbrida, continuando la política exterior que no respeta los principios del derecho internacional.
¿Teme el gobierno de Ucrania, la población de Ucrania, temen lo que puede hacer Moscú? ¿Es capaz de intentar invadir el país?
Primero, que el temor no es un buen consejero. Hay diferentes opciones y claro que evaluamos todas posibles acciones que puede hacer Kremlin, y estamos preparando para cualquier circunstancia. Al mismo tiempo, la conclusión que podemos sacar ahora, transcurridos estos 8 años de la agresión rusa, no podemos permitir que Rusia se sienta impune, puesto que la impunidad instigará al Kremlin a aún mayores atrocidades, incentivando sus apetitos. Pensamos que ya es la hora de imponer nuevas sanciones contra el Kremlin por sus acciones desestabilizadoras.
¿Ucrania se siente respaldado por la Unión Europea?
Agradecemos a la Unión Europea por su postura firme y unánime que la seguridad de Ucrania es la seguridad de toda la Europa. Seguimos trabajando estrechamente con nuestros socios para prevenir, disuadir y desmotivar a Rusia de la mayor agresión. Ucrania trabaja estrechamente con sus socios sobre desescalada y la solución política del conflicto armado. Sobre todo se trata del formato de Normandía y el grupo de contacto trilateral. Como se sabe, el pasado 27 de enero tuvo lugar el primer, desde 2019, encuentro en persona de los consejeros y ayer, el 10 de febrero, el segundo encuentro. En las dos reuniones, Ucrania estaba enfocada en desbloquear el trabajo del grupo de contacto trilateral, lo que abriría el camino para implementar lo acordado por los líderes de Ucrania, Alemania, Francia y Rusia en París en 2019.
Hace unos días, el embajador de Rusia en España decía aquí, en COPE, que la aspiración ucraniana de entrar en la Unión Europea no es problema, pero que la posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN es una amenaza. ¿Ucrania quiere entrar en la OTAN?
Quería decir que lo que vemos en estas palabras es el fracaso de la política exterior rusa. Porque los mensajes provenientes de Moscú demuestran la debilidad del Kremlin. Moscú no consigue reconocer que la Unión Soviética no existe, ya es otra realidad, y que Ucrania como país soberano ha escogido su propio camino. Quería recordar que el estatus neutral de mi país no paró a Rusia, que invadió a Ucrania en 2014. Por eso la pregunta es esta: ¿cómo el estatus neutral no alineado de Ucrania va a contener a Putin ahora, si Rusia no cumplió con sus compromisos en 2014? La respuesta es clara: no ayudará de ninguna forma. El problema no es la neutralidad de Ucrania, sino la política expansionista rusa. La historia nos enseña que la neutralidad de los países vecinos solo acrecenta los apetitos del Kremlin. Al mismo tiempo, vale la pena recordar que los documentos básicos sobre la seguridad regional, europea e internacional recogen la idea de decisión soberana de los países de escoger las alianzas de seguridad colectiva. Y la agresión armada rusa contra Ucrania no quedó dudas para el pueblo ucraniano que la integración más rápida a la OTAN es un instrumento eficaz de defensa frente a la amenaza que proviene de Rusia. La decisión sobre la fecha del ingreso de Ucrania en la OTAN la van a tomar solo los miembros de la alianza junto con Ucrania, nadie más.
Y una última cuestión, señor Matyushenko. ¿Puede haber algún tipo de entendimiento con Moscú para resolver normalmente esta situación?
Ucrania siempre apuesta por el diálogo. Durante los últimos meses vemos que sin pretexto alguno Kremlin ha acumulado tropas sin precedentes a lo largo de las fronteras con Ucrania y en los territorios temporalmente ocupados, inclusive en Crimea. Rusia utiliza los ultimátums, apostando por el chantaje. Esto no es un diálogo, es una actitud de amenazas. El primer paso que tiene que hacer Rusia es desescalada, el alto el fuego, retirada de sus tropas de las fronteras con Ucrania y de los territorios temporalmente ocupados. Y por supuesto, hay que dejar su discurso beligerante. Y la única solución viable para nosotros es la diplomática. Por eso es importante para la comunidad internacional seguir unidos en sus esfuerzos de disuasión del Kremlin, porque se trata de una cuestión de seguridad europea y global.
Ministro consejero de la Embajada de Ucrania en España, don Dmytro Matyushenko. Gracias, buenas noches y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Máxima tensión a estas horas en esa frontera entre Ucrania y Rusia. Máxima alerta, el fin de semana se presenta complicadito. En fin, la vida sigue. Toca el cine. Esta semana llegaban desde Hollywood buenas noticias para el cine español. Penélope Cruz y Javier Bardem son candidatos a los Oscar en las categorías de Mejor Actriz, Mejor Actor. También optarán al premio Alberto Iglesias por la versión original de Madres Paralelas y Alberto Mielgo por el corto de animación El Limpia Parabrisas. La lista de los ganadores de los Oscar la conoceremos el próximo 27 de marzo, pero antes, en unas horas, en Valencia, el cine español celebra la fiesta de los Goya. Ana Matamales, COPE Valencia.
Valencia extiende ya la alfombra roja a los Goya. Desde hace días han llenado la ciudad de exposiciones, proyecciones, incluso estatuillas gigantes de Corán. Una ceremonia que despierta mucha expectación, ya que figuras como la actriz internacional Cate Blanchett han confirmado su asistencia. Recogerá además el primer Goya en la categoría internacional, pero también estarán Antonio Banderas o los oscarizados Penélope Cruz y Javier Bardem. Ellos llegarán mañana, pero ya se han dejado ver por la ciudad Irene Escolar, Carmen Machi o Belén Cuesta. La gala supone el reencuentro del cine, aunque con aforo limitadísimo debido a la pandemia, pero que no renuncia al glamour de la alfombra roja. Una noche llena de sorpresas, entre las que, estando en Valencia, por supuesto, no puede faltar la pólvora.
Mañana comprobaremos si el gusto de los espectadores coincide con el de los académicos. Ahora lo que toca es conocer los estrenos del fin de semana.
Sueño con esto desde que era niño. El oro de Magallanes.
Es el mayor tesoro, no encontraron.
Fácil, 5.000 millones.
¿Cuándo empezamos?
¿Qué más me estás ocultando?
No tienes ni idea de quién es tu compañero.
Una película de aventuras sobre un videojuego. Preguntamos al experto, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué nos dices de tu apuesta del fin de semana?
Para mí, el mejor estreno en salas de esta semana es Uncharted, la adaptación del popular videojuego de Naughty Dog para PlayStation, que lleva un montón de tiempo y que es una recuperación del cine de aventuras clásico, actualizado, con muchísimo humor, porque el director es Ruben Fleischer, el de Zombieland y las dos partes de Venom, y con dos pedazos de actores de protagonistas que tienen una química entre ellos fenomenal, Tom Holland y Mark Wahlberg. El primero, un cazarrecompensas que además se llama Nathan Drake y va buscando un tesoro español, el del Cano y Magallanes, por todo el mundo, con escenas estupendas en Barcelona, con la Sagrada Familia, Montjuïc, la Basílica de Santa María del Pino, las playas de Costa Brava y de Costa Blanca, como si fuese la Polinesia. Es muy divertida, muy espectacular, con un ritmazo enorme, un tono casi familiar. Y pienso que va a ser uno de los blockbusters, es decir, de las películas más taquilleras del año para todos los públicos, y que por fin yo creo que va a volverse a llenar los cines con esta película.
Por fin, entonces, una gran producción para disfrutar en pantalla grande. ¿Algún otro título a tener en cuenta, Jero?
Del resto de los estrenos en salas, la más potente es Licorice Pizza, que aunque ha fallado en los Globos de Oro, opta a 5 premios BAFTA y sobre todo a los Oscar a Mejor Película, Director y Guión Original. Es la más fresca probablemente de un director potentísimo, Paul Thomas Anderson, el de Magnolia, Pozo de Ambición, El Hilo Invisible, y que aquí rememora su infancia en la California de 1973, una historia de amor ideal para el Día de San Valentín, con dos chavales estupendos, Cooper Hoffman, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman, que lleva la interpretación en la sangre, y la cantante Alana Haim, que está sensacional. Muy en plan American Graffiti, Grease, Forrest Gump y tal, con una banda sonora de canciones de los años 70 sensacional. Con guión un poquito caótico, le podía haber quitado 20 minutos, pero desde luego es una película fresca interesantísima. Y quizá la sorpresa de la semana en salas es Taylor, una coproducción greco-alemana sobre un sastre griego que es genial, Dimitri Simelos, el protagonista es como Mr. Bean unido con Justa T y Buster Keaton, que es un sastre venido a menos que para sobrevivir en esta época de crisis y más en Grecia, pues se dedica a salir con un carromato y vender en principio trajes para hombres, pero como no vende acaba haciendo vestidos de novia. Pero la verdad es que es divertida, entrañable, y creo que hay que apuntar el nombre de esta directora para futuros trabajos.
Bueno, se presenta interesante el fin de semana, como siempre. Gracias, Jero.
Adiós, Ángel. Hasta la semana que viene.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño, y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Acompáñame que viene el pedazo de ronda de Queralt Castellet.
Y este invierno también vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
Vamos a por los tiros, venga, vamos a por otro. Ese backside 9 lo intentó, bien, 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 lo planchó, bien, bien. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica, la mitad de su vida, subida a una tabla de snow.
Con las victorias de los españoles.
Queralt Castellet, subcampeona olímpica, enhorabuena.
Muchas gracias, estoy súper contenta.
A ver si conoces esta voz. Tu mamá, Inés, llora todo lo que quieras, Queralt, llora todo lo que quieras.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se viven en COPE. Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
85.649. 8, 5, 6, 4, 9. Serie 10. 0, 1, 0.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de productos de las marcas Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Reebok, John Smith, Le Coq Sportif, Champion y Asics. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de febrero en tienda, web y app.
Como cada día, te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy es viernes, así que toca repasar la semana. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
Hola, chaval.
Empiezo el recorrido de la semana con Carlos Herrera, el único hombre capaz de hacerte sentir como un holgazán, aunque te hayas despertado antes de las 8 de la mañana.
Un día que ya casi se acaba, porque bueno, 8 de la mañana, lo que se tiene que hacerlo ya. Hay gente, me dicen, ¿eh? Yo no lo creo, que todavía hay gente en la cama. Me cuesta creerlo. Un país diligente como el nuestro, no, a las 8, hombre, este malito se entiende, que tenga el COVID, que tenga fiebre, que tenga... Pero muy malito hay que estar, ¿eh?, para estar a las 8 de la mañana en la cama todavía.
Imagínate que aún estaba saliendo de ahí. Y una semana en la que continúa la fase 3 de la vacuna española, la de IPRA, se está probando con 3.000 voluntarios de 20 hospitales. Mercedes es una de ellas. Te contaba por qué decidió apuntarse al estudio.
¿De qué vale que estos científicos que están dando su vida por hacer tanto estas vacunas como otros medicamentos, si no hay personas a las cuales les puedan inyectar las vacunas o que prueben esos medicamentos, no saldría a la luz todo su trabajo? ¿Sabes? Es como una cadena, como una fábrica de montaje. Si no se enlaza todo, pues no puede salir a la luz.
Qué bien, qué bueno. Lo explicaba.
Sí, señor, qué bien lo hizo.
Y hoy se pasaba por esta linterna Pepe Domingo Castaño, lo hacía para hablar de su libro y de su vida. Me llamaba la atención, Expósito, uno de sus recuerdos. No sabía que vuestras vidas estaban tan...
Hombre, directamente no, pero...
pero casi. Tan cruzadas.
Hay una página del libro que me ha tocado la fibra, porque mi padre era el encargado de Nebraska Gran Vía 32.
Pues yo ahí comí, pues comí muchos, sábados y domingos, casi todos, durante mi estancia en la SER.
Que estaba SEPU, estaba el Cine Imperial de los dibujos.
Sí, señor, y luego Nebraska. Nebraska era mi cafetería de comida y mi cafetería cuando bajaba con un artista, o íbamos a Nebraska... Oíamos a la que estaba enfrente, California, de la calle Salud.
Increíble cómo se conectan dos vidas, ¿eh? Ya, aunque sean curioso, años diferentes, claro.
Qué curioso. Mi padre me hablaba de él, de García, de Parrado, de claro, la historia de...
Qué bajado.
Claro, el propio Lama me contó, le enseñé una foto de mi padre, en paz descanse, y me dijo, joder, estaba al fondo con la chaquetilla blanca, tal. Se acordaba mogollón, imagínate.
Claro, todos los de la SER. Bueno, Pepe ya tío es un Nebraska, sin ninguna duda. Lo que no está tan claro es que tengas una buena relación ya, con Lama.
Te acabo de demostrar que sí.
Bueno.
Bocas.
Yo lo digo por lo que pasó en el avance de los deportes de hoy.
Gesto el de Xavi Hernández y Vicente Moreno, entrenador del Español y del Barça, que como siempre, como marca la tradición, se han hecho la foto de hermanamiento con las dos camisetas.
Qué bonito gesto, siempre me ha gustado esa foto.
Sí, señor, a mí también. A ver si nos hacemos tú y yo una, para que vea la gente que nos llevamos bien.
No, hombre, pero eso está cantado. Otra cosa es bueno, hacerla con Juanma Castaño. Bueno, así que sería imposible.
Bueno, vete a saber, ¿eh?, que yo tengo dudas.
Hasta luego. Chao.
La verdad es que te imagino automáticamente la foto con Lama escuchando a Roberto Carlos, ¿eh?
Qué bonito. Amigo,
qué bonito sería. Qué todo camino y jornada está siempre conmigo. Qué bonito, ¿eh? Ay, bueno. Por otro lado, hoy había una noticia que nos impactaba. Expósito, por favor, Antonio, fuera música. Nos dejaba helados. La de los grillos.
Sí, joder.
Se van a comer muchos grillos a partir de ahora.
Sí, bueno, ya tú.
De hecho, faltón eres gratuitamente. ¿No? De hecho, digo que COPE ha accedido a declaraciones de los protagonistas en exclusiva
hemos tenido, por supuesto, que pedirle a nuestro compañero Alberto Palacios que los traduzca.
La Comisión Europea autoriza la comercialización del grillo como alimento dentro de la Unión. Bruselas ha argumentado que son saludables. José Luis Concejero.
El grillo doméstico estará disponible congelado, seco y en polvo.
Hola, soy Pepito, el portavoz de los grillos. Es que no me quiero calentar. Esto es un atropello. Quieren acabar con nosotros. ¿Dónde está Garzón ahora, eh? Como no somos vacas, no le importamos a nadie. Anunciamos movilizaciones para este verano. ¡No vais a poder dormir!
Vamos a ver, tío. O sea, vas y le pides al pobre Alberto que te haga esto, tío.
Tan pronto te dobla, tan pobre pronto, chaval, tan pronto te dobla,
que te dobla
a
un Putin, karaoke,
sí,
que,
Putin, como la misma tarde, dobló a alguien amenazando con guerra mundial y a los grillos, ¿eh? Es que
es un crack, Alberto.
Sí, es un crack, vale para todo. Te hay que decir, oye, pero no descarto que Garzón levante la voz con esto de los grillos también.
La familia de Alberto debe estar pensando, joder, un máster para esto, macho.
Pues dice que es de lo mejor. Dice que es de lo mejor que ha hecho aquí.
Sí, no, no. Pues tú da ideas, Albertito, sí. Majo. Tú. Ay,
vale, bueno. Al margen de esto, Paloma Serrano amenazaba la semana pasada con hacer una edición especial de baladas y hoy ha cumplido su amenaza. No me meto a juzgar vuestros comentarios jocosos, yo no soy quien, pero lo que no entiendo es por qué ponéis esa voz.
O sea, era verdad.
¡Hombre!
O sea, cumples, ¡hombre! Cumples amenazas. Tus amenazas.
¡Hombre! ¡Claro!
Encima golosona.
Pues así.
Bueno. Hola, Darlene.
Hola, Mon Amour.
¿Qué me has llamado?
Mon Amour.
¿Te había entendido? ¡Granuja!
¡No! ¡Mon Amour! ¡Ay, Mon Amour! Bueno, bueno. ¿Cómo rompes aquí la magia?
Hola, Darlene.
Hola.
¿Por qué ponéis esa voz?
Porque es que tú no lo puedes entender, tío.
Soy de otra radio, de otra generación.
Otra radio no, eres absolutamente... Sí, iba a decir... No, que no lo puedes entender, tío.
¿Eres de mayores o qué?
No, no es que sea de mayores, es que hay que tener cierta experiencia en la vida y tú, ¿qué quieres que te diga?
Ah, pues yo también la puedo poner. Bueno, en fin, nos vamos. Mira, esto te lo voy a presentar así. Se cumplen 55 años, Expósito, de la publicación de este disco de The Monkees.
Es que parece que estás haciendo otra cosa, tío, cuando hablas así. En tres minutos, la linterna de Iglesia. Irene Pozo, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué nos traes, Irene?
Pues mira, te traigo muchas cositas, pero entre ellas, hoy estamos celebrando en la Iglesia la Jornada Mundial del Enfermo y nos vamos a sumar a muchas historias que, a pesar de estar rodeadas de enfermedad, pues nos dejan un mensaje tan positivo que solo por eso merece la pena escucharlas. Vamos a hablar con un capellán de Hospital de Orense que, además de sacerdote, enfermero y ahora estudiante de medicina, atiende 16 parroquias de la provincia. Miramos también a la Jornada de Manos Unidas contra el Hambre, que se celebra el domingo, y viajamos hasta Colombia para conocer cómo apoyan a una comunidad indígena en la región del Chocó, que, como sabes, Ángel, sufre las consecuencias de uno de los conflictos armados más violentos. Y allí, bueno, pues al frente de esta comunidad hay una mujer, Maribel Velázquez. Vamos a hablar con ella y muchísimas cosas más.
Qué bueno. Pues te escucho nada, en dos minutos y medio, Irene.
Hasta ahora.
Adiós.
Expósito. La linterna.